está siendo registrada por la Guardia Civil. En la mañana de este viernes, la Unidad Central Operativa ha lanzado un operativo para requerir documentación en la sede del PSOE, en Ferraz, y en concreto en el despacho del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Sabemos también que el despliegue policial ha alcanzado también las oficinas de ADIF, la Dirección General de Carreteras y el Ministerio de Transportes. Los agentes buscan documentación y pruebas de la trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La operación de la Guardia Civil se ha activado en cuanto el instructor de la causa ha autorizado a la UCO a investigar cuentas inmuebles y la cuenta de correo electrónico corporativa de Santos Cerdán en el PSOE y la de Ábalos en Fomento. Y además ha citado como investigados, como imputados, a 5 empresarios para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de un precio, claro, y también autoriza a investigar cuentas suyas y de sus empresas. En total son cerca de 500 las cuentas bancarias que se van a investigar. Esto no es un gobierno. Esto es una desbandada. Cada día, cada minuto, aparece un nuevo candidato a un título vergonzante en esta aristocracia de la corrupción, que es el sanchismo en su estadio terminal. Está en fase absoluta de descomposición. Miremos por donde miremos. Si miramos a Navarra, María Chivite se bunkeriza mientras descubrimos sus contratos millonarios con la empresa de Santos Cerdán, que es su padre político y el muñidor de su gobierno. María Jesús Montero lo niega todo, mientras nos enteramos de que otro colaborador de su máxima confianza, interventor general en la Junta de Andalucía cuando ella era consejera y presidente de la SEPI cuando ella ascendió a ministra, fue contratado por la empresa de Santos Cerdán después de que el juez lo imputara. A Montero ya no le quedan manos para quemarse, ¿eh? Todos aquellos por lo que ha puesto la mano en el fuego, incluido su jefe de gabinete y otro alto cargo de Hacienda, se enfrentan ya a acusaciones muy graves. Y la Fiscalía Europea imputa al empresario Barrabés, el amigo de Begoña Gómez, el patrocinador de sus chiringuitos junto con Javier Hidalgo y beneficiario, por cierto, de jugosos contratos durante los gobiernos de Sánchez, con quien esquiaba en el Pirineo aragonés, y además beneficiario de fondos europeos. Por eso la Fiscalía Europea ha entrado en el caso. Koldo amenaza con tirar de la manta. Declara la semana que viene, delante del juez. Y cambia de abogado, por cierto, para enfatizar su ruptura con el PSOE. Santos Cerdán ya puede ser detenido en cualquier momento. Esta mañana estamos viendo a agentes de la Guardia Civil entrando en la sede de Ferraz para registrar al hombre fuerte del sanchismo, el despacho que ocupó durante años. El mismo Santos Cerdán que en diciembre fue confirmado en el cargo por el propio Pedro Sánchez. Mira, don Felipe, el rey, ha decidido conceder títulos nobiliarios por primera vez en su reinado. En concreto, ha concedido 6 distinciones aristocráticas a personalidades de distintos ámbitos. A Jaime Alfonsín, a Rafael Nadal, a la nadadora Teresa Perales, a la cantante Luz Casal, al catedrático Carlos López Otín y a la fotógrafa Cristina García Rodero. Bueno, pues igual que existe la aristocracia de título nobiliario, existe también la aristocracia del crimen. Y hay que reconocer que el sanchismo ha hecho muchos méritos para recibir todas las distinciones de la nobleza del AMPA. Tenemos a Santos Cerdán, el conde duque de la mordida. Tenemos a Leire Díez, la vizcondesa de la cloaca. A uno de cuyos colaboradores en Correos, por cierto, el encargado del voto por correo, le acaban de despedir. El título de varón de OnlyFans y príncipe de los 12 tangas, claro, solo puede ser para don José Luis Ábalos. Está también Koldo García, archipámpano del disco duro. Y al frente de todos ellos encontramos a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hasta ahora sigue metido en el búnker, aunque ha citado a Salvador Illa, no sabemos para qué. Pedro Sánchez, hijo de la amnistía, marqués del búnker, hidalgo del peyot y señor del Falcón. Y virrey, por cierto, de la República Dominicana por línea consorte. No sabemos cómo va a acabar el día de hoy. Lo que sí sabemos es que esto no es un gobierno. Esto es una banda en desbandada.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, como que cerca de 40 españoles que salieron el jueves de Irán se encuentran a salvo en Armenia, donde esperan embarcar en un vuelo que les traerá hoy a España. Mientras, unos 200 españoles evacuados desde Israel están cruzando por tierra la frontera con Jordania en un operativo organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y los obispos españoles han aprobado en su comisión permanente la creación de una oficina en defensa de la libertad religiosa. Entre los objetivos de la oficina está la promoción de la defensa de la libertad religiosa, elaborar un informe anual de delitos y ofensas contra los católicos o dar orientaciones a las diócesis sobre cómo actuar en estos casos.
Y en los deportes, Luis Murilla, buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntame.
Bueno, que Joan García firma su contrato con el FC Barcelona. Culebrón llega a su fin. Está el portero en las oficinas del Barça para estampar su firma, Víctor Navarro.
Llegaba saludando a los medios, mucha expectación mediática por ver al nuevo portero azulgrana. Joan García firma ahora mismo junto al presidente Laporta un contrato por 6 temporadas con el Barça tras dejar el Español.
Y la otra noticia, ya saben, el Atlético de Madrid se ha complicado muchísimo su futuro en el Mundial de Clubes. La victoria del Botafogo ante el PSG le obliga a ganar por 3 goles a los brasileños en el último partido. Y en el Madrid, Mbappé ha salido del hospital, pero no jugará ante Pachuca el domingo.
Gracias, Moni.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y nos lo queríamos perder a las 12:30 de la mañana, como nos gusta el mediodía, bien cerquita del inicio del programa. Ha saltado la noticia, el auto del juez del Supremo Leopoldo Puente, que da luz verde a la Guardia Civil para entrar en la sede socialista de Ferraz. Jefa de tribunales de Cadena COPE, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Qué dice exactamente ese auto de 46 páginas?
Pues ese auto de 46 páginas que conocimos a las 12:09, dice que el juez Leopoldo Puente autoriza a la UCO que entre en la sede del PSOE en Ferraz para que el partido facilite a los agentes de la Guardia Civil para que clonen el correo de Santos Cerdán y que el PSOE además facilite cualquier otra cuenta corporativa de correo empleada exclusivamente por Santos Cerdán. Y lo mismo en el Ministerio de Transporte para que facilite a la UCO el clonado del contenido de la cuenta de correo de José Luis Ávalo, una cuenta de uso personal. Requiere además a ADIF y a la Dirección General de Carreteras para que le remitan en 15 días, en plazo máximo, los expedientes de adjudicación de diversas obras que están relacionadas con las posibles mordidas. Se encuentra indicios consistentes en la que era presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, que está imputada en la Audiencia Nacional, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y autoriza a la UCO a que investigue el patrimonio de Cerdán. Las cuentas bancarias, que son un total de 500 que están relacionadas con él, tanto de titular como de apoderado o que están relacionadas con él, y los inmuebles. Y además, la declaración de Santos Cerdán ya no será voluntaria, sino obligatoria como investigado, y se aplaza al 30 de junio. Estaba prevista para el próximo miércoles, pero su abogado ha pedido el aplazamiento para poder estudiar la causa. Y el juez además imputa a los empresarios relacionados con las mordidas y les cita a declarar entre el 4 y el 7 de julio. Son y requiere información a las empresas de Acciona y Servinavar 2000, entre otras empresas.
Uno de esos empresarios imputados, Patricia, es Anchor Alonso,
sí,
que es el amigo de Arnaldo Otegui y de
Santos
Cerdán. Gracias, Patricia.
Hasta luego.
Como decimos, la UCO en estos momentos, 1:08 de la tarde, ya está registrando la sede del PSOE en Ferraz para, con ese objetivo que decimos, clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. En esa sede de Ferraz, sede del Partido Socialista Español, está también Ricardo Rodríguez. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay en Ferraz en este momento? ¿Qué se ve? ¿Qué se cuenta?
Pues en este mismo instante hay bastante revuelo, hemos de decir, porque acabamos de ver entrar hace apenas un minuto 4 miembros... de la Policía Judicial con maletines metálicos. Han accedido, yo diría que hace apenas un minuto, sí, directamente a la sede de Ferraz. Pues se supone que lo que está informando Ferraz, que hay mucho silencio como os podéis imaginar, se supone que lo que pretenden es clonar el correo electrónico de Santos Cerdán. Es lo que dicen desde Ferraz, aquí, desde la dirección de Ferraz. Lo único que se limitan a confirmar es que esos agentes se han personado para realizar el clonado de ese correo y que están siendo atendidos por personal de la casa.
No has visto, Ricardo, a ningún dirigente socialista en las inmediaciones de la sede, claro, estarán escondidos.
Ahora mismo a nadie. Lo que sí hemos visto por nuestros propios ojos ahora mismo es, hace escasos minutos, es la entrada. Suponemos que habrá más policía judicial dentro. Es la entrada de 4 agentes de la policía judicial con unos maletines metálicos. Podemos describir así la situación. Han debido llegar en coches porque les hemos visto salir por un garaje que está pegado a la sede de Ferraz, ¿y? No el garaje propio.
Van llegando medios de comunicación Ferraz. También, supongo,
hay
Ricardo.
Hay lío, ¿no? Ya en la puerta, Ricardo.
Ya os podéis imaginar que aquí empieza a concentrarse todos los medios de comunicación.
Me temo, Ricardo, que hoy tampoco comes a las 5.
Sí. Lo estoy viendo venir.
Bueno, cualquier cosa nos dices, ¿vale? Cualquier novedad.
La postura de Ferraz ahora mismo es insistir en que el partido está colaborando y va a seguir colaborando con la justicia.
Bueno, solo tendrá que decir la justicia. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Cualquier novedad que se produzca en esa sede de Ferraz, nos pides paso, Ricardo, y nos lo cuentas, ¿vale?
Aquí seguimos.
Atentos. ¿Y tenemos alguna reacción en el Partido Popular, Maribel Sánchez?
Pues sí, la tenemos ya, de su presidente, de Alberto Núñez Feijóo, que acaba de calificar este momento en el que está viviendo Pedro Sánchez como el más grave. Pues porque los dos secretarios de organización del PSOE que nombró él mismo están ante el Tribunal Supremo. Y porque ese Ministerio de Transportes, que también se está registrando ahora mismo, la UCO lo está registrando igual que la sede de Ferraz del PSOE, resulta que es un ministro que hizo una auditoría y Feijóo dice que nos mintió, porque si no, con la auditoría habría bastado.
Claro, ¿qué pasa con Óscar Puente? Que lleva mucho tiempo sin tuitear.
Los dos secretarios de organización ante el Tribunal Supremo. ¿Y qué dice él? Que está actuando bien, porque estaba él esperando todas estas pruebas y las que quedan todavía por aparecer.
La situación que estamos viviendo es de sobresalto en sobresalto todos los días. Una noticia peor que el día anterior y cada vez podemos decir que hoy para el gobierno es un mejor día de lo que será mañana. Esto refuerza mi posición de hacer lo que estoy haciendo y de hacer las cosas cuando las considero oportunas.
Como te puedes imaginar, el presidente del Partido Popular cree que esto tiene una sola solución: que dimita Pedro Sánchez, que convoque elecciones y que los españoles podamos expresarnos en las urnas.
Gracias, Maribel.
A ti. Gracias. Pero como estamos contando, claro, lo más llamativo es que la UCO está dentro de la sede del Partido Socialista de Ferraz, pero también se están produciendo registros en este momento en la sede de Adif, en el Ministerio de Transportes y Carreteras, en busca también de documentos de esta trama. Cerdán, Ábalos y Koldo. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de esos otros registros?
Bueno, vamos a ver, los registros comenzaron en concreto en Ferraz, decía antes Ricardo, pues sí, llegaron los primeros agentes en torno a las 12 de la mañana y también al mismo tiempo estaban llegando a estas sedes tanto de Adif como de la Dirección General de Carreteras, también de Fomento. Son, estrictamente, cabría hablar de intervenciones de la UCO para proceder a un requerimiento de información. El registro es cuando se toma control de los aparatos a registrar, incluso de la sede en sí, y el agente procede directamente a buscar lo que quiera, donde quiera y como quiera. Es decir,
técnicamente es un requerimiento, ¿no?
Es un requerimiento de información. Por lo tanto, es el propio funcionario, el trabajador, al que se le puede decir: ábrame usted el ordenador. O, llegado el caso, puede ser el propio agente. Si viera cualquier tipo de resistencia, de falta de colaboración por parte del órgano que se está registrando, por parte de los trabajadores, entonces directamente él toma el control de la situación. Es decir, está capacitado por eso con la autorización del juez. Por lo tanto, en este momento se estaría haciendo un requerimiento de información concreta y precisa, como ha detallado nuestra compañera Patricia Rossetti, y esto es lo que se está buscando. Ten en cuenta que los órganos afectados pues son clave dentro de la investigación. El de Ferraz, donde estaba Santos Cerdán, donde antes estuvo, incluso coincidieron en los cargos los dos en la cúpula del Partido Socialista, tanto Santos Cerdán como José Luis Ábalos, uno siendo secretario de organización y el otro secretario de coordinación territorial del partido, y posteriormente Santos Cerdán, frente de la máquina, hasta de toda la maquinaria de Ferraz, hasta hace 4 días. Por lo tanto, claro que hay razón para buscar en esos correos, clonar y llevarse el contenido.
Pero ha tenido una semana. ¿Hay dudas en la policía de que pueda haber eliminado pruebas en esta semana?
No, vamos a ver. Bueno, ahí tenemos el borrado de la agenda del Fiscal General del Estado, para muestra un botón, ¿no? Todo se puede hacer, pero te quiero decir que hay métodos y formas de poder conseguir el contenido, y esperemos que no haya sido borrado de manera absolutamente, en fin, absolutamente indestructible, y de no poder recuperar ningún material. Eso no se contempla. Es lógico que allí se encuentre material de los correos, de las comunicaciones recientes. Lo más normal del mundo sería que esto fuera así. Y luego, además, que en carreteras pues estaba al frente Javier Herrero, que es una de las personas que está como ahora, no como investigado, pero vamos, está en el punto de mira del último informe policial de la UCO, en un lugar preferentísimo, Javier Herrero. Luego estaría Isabel Pardo de Vera al frente de Adif, pues también otra de las sedes que está siendo registrada, está siendo investigada. Es decir, por lo tanto, son lugares estratégicos, neurálgicos, fundamentales de la investigación a los que está accediendo en este momento la UCO de esa forma, con un requerimiento de información y, llegado el caso, con un registro absoluto, si es que hubiese cualquier tipo de falta de colaboración.
Gracias, Juan. Esto está pasando en este mismo instante. Lo estamos contando en directo mientras está pasando, mientras están produciendo estos registros. Por cierto, mientras el presidente del gobierno está reunido con Salvador Illa, se
no
supone
sabemos
que
para
hablar de esta crisis, pero no sabemos por qué, ¿no?
Para los oyentes que se incorporen ahora a Mediodía COPE, recapitulamos. Están registrando la sede del partido que gobierna España, aparte del ministerio, aparte de Adif. Están registrando todos los restos electrónicos que han dejado la trama de Santos, de Koldo y de Ábalos.
Seguimos contándolo aquí, en Mediodía COPE. Una de cada cuatro pymes lo tiene claro. Ampliar la oferta es esencial. Lo es para competir en un mercado cada vez más cambiante. Solo así pueden mantener su volumen de negocio y conseguir estabilidad financiera. Esa ampliación de la oferta pasa por incrementar la variedad de sus productos, pero también por la innovación, por buscar nuevos campos que le permitan adaptarse al mercado. Grupo Antonio y Diego S.A. es una empresa familiar cuya trayectoria es un ejemplo de diversificación. La compañía echó a andar en 1964 como constructora. En 2003, el grupo creó una empresa de reciclaje de residuos de construcción y de demolición. Y en 2016 se hicieron con una finca para poner en marcha un proyecto de agroturismo en un antiguo caserío menorquín de finales del siglo XIX. Marcelino Pons, propietario y director del Grupo Antonio y Diego, asegura que la empresa no se detiene y sigue diversificándose.
Y también tenemos montado, con licencia de actividad, registro sanitario, pues una almazara. ¿Mm? Es otro negocio que también vamos a introducir en el grupo. Y bueno, es una almazara de que hacemos aceite propio de nuestros propios olivos.
Para sacar adelante todos estos proyectos, Marcelino ha trabajado mano a mano con Carmen Gomariz, gestora de Banca Empresas de BBVA en Menorca. Desde el punto de vista de una entidad financiera, es fundamental establecer una relación de confianza con una empresa que quiere financiación para diversificar. Pero además hay que conocer qué equipo tienen, qué respaldo poseen y qué cantidad de fondos propios van a aportar a ese proyecto. Carmen recomienda a las pymes que estén atentas a su entorno para anticiparse e identificar nuevas oportunidades.
No solamente que miren lo que pasa en su entorno más cercano, sino que miren mucho más allá, que se puedan anticipar, que puedan buscar o valorar esas oportunidades y que no solo las vean de crecimiento, sino que las vean como una diversificación de su propio riesgo, ¿no?
Y un último consejo. Para diversificar con éxito hay que escalar las inversiones de manera adecuada y contar con una fuente de financiación que asuma los riesgos de la expansión. Puedes conocer más casos inspiradores en la serie Compartiendo Conocimiento. Es una iniciativa de BBVA para visibilizar historias reales de transformación en el canal de YouTube de BBVA o en su podcast.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Una, la 1:20, seguimos muy pendientes de lo que sucede en Ferraz, de ese registro que está realizando en estos momentos la UCO buscando clonar o buscando información en el que era el ordenador de Santos Cerdán en la sede del Partido Socialista. Cualquier novedad te la vamos a ir contando en este mediodía COPE. Pero mientras tanto, te cuento también que son días para muchos estudiantes pues complicados, porque muchos están decidiendo qué carrera estudiar, ¿no? Aunque ahora lo tengan más o menos claro, seguramente cuando estaban en tercero de la ESO, con 14 años, pues estaban más perdidos, digo yo. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Pues seguro, yo no sé si tú a esa edad lo tenías claro, lo de ser periodista, pero yo ni me acuerdo y seguramente
yo,
tampoco.
Yo creo recordar que a esa edad lo que quería es ser egiptóloga.
Ah, bueno, me encanta, sí, se sí, pega sí. Todo.
Pero,
me pega.
Pero yo, a esa edad, en nuestra época, muchas chicas de esa edad, de la adolescencia, pensábamos ser egiptólogas. No sé qué nos había influido. Tanto,
qué bonito también. Bueno, pues te cuento, Pilar, que con el objetivo de animar a chicos de estas edades, estamos hablando de chicos de 14 años, a que se interesen sobre todo por la ciencia, el Hospital Gregorio Marañón ha puesto en marcha el programa Científicos en Prácticas. Es una iniciativa del CSIC y también de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Les invita a vivir pues algo extraordinario, porque les está invitando a entrar en laboratorios profesionales para que vean que la ciencia no es solo lo que ven en los libros, sino que también hay una parte llena de práctica. Rodrigo es uno de estos chavales que participa en este programa, en este hospital.
Cuando llegué aquí, pues no sabía, sabía muy, muy básico del ADN y todo eso, y ahora pues sé un montón de cariotipos, de cromosomas y todo eso. A mí siempre me ha gustado las ciencias y el deporte, ¿no? Yo tenía pensado hacer tipo profesor de educación física o algo relacionado, pero ahora, al haber llegado aquí, pues las ciencias me han estrado y pues voy a tirar más por la ciencia, yo creo.
Anda, bueno, mira.
En España faltan más de 5.800 profesionales médicos solo en atención primaria, y aunque todavía les queda tiempo para decidir hacia dónde les lleva su futuro, la verdad es que esta oportunidad les puede a animar a elegir precisamente eso, la ciencia. La 1:22, es tiempo para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Pues mucha precaución, estamos muy pendientes de un accidente que está dificultando el enlace de la M40 con la 5 en el entorno de Barrio de la Fortuna y también está generando retenciones en el enlace de la M45 con esa M40 de más de 3 kilómetros de tráfico intenso. Lo más complicado, eso sí, las salidas hasta ahora por la 1 en los entornos de Venturada, El Vellón y también a su paso por la Cabrera con más de 8 kilómetros de retenciones, la A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto, la 42 en Getafe y el A6 en el entorno del Plantío. Precaución, porque van a encontrar dificultades en otros tramos de la M40, Cosla de Villaverde, todo ello en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacción.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
¿Has imaginado comer en un palacete de 1903? En el barrio de Salamanca, descubre Avia. Un restaurante único con diferentes ambientes, zona de bar, restaurante y privados, coctelería, arte y cocina internacional. También aparca coches y opciones para grupos. Avia, el pasado y la vanguardia se encuentran.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Y este mes, por la compra de 2 unidades, masajeador eléctrico de regalo. ¿Dónde?
La ventana natural.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de tener una boca sana, una boca bonita, que es desde luego nuestra mejor tarjeta de presentación. Pues ahora es más fácil y más rápido de lo que nos creemos.
Eso es, Pilar. Nos tenemos que ir, eso sí, a la Clínica Oliver y Alcázar, que ya sabes que son pioneros en los implantes de carga inmediata, una técnica que se realiza sin bisturí, mínimamente invasiva y efectiva, incluso para aquellas personas con poco hueso.
El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Oliver y Alcázar. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
¿Qué ventajas tiene la técnica de los implantes de carga inmediata con respecto a la tradicional?
Pues mira, casi lo habéis comentado todo, porque es mucho menos agresivo, no usamos bisturí, no damos punto, no es sangrado. Soluciona casos que con el implante clásico necesita injertos de hueso, mucho tiempo, más cirugías y muy poco tiempo estamos hablando, entre 5 días y un mes, está la prótesis definitiva colocada en boca y el tiempo ese varía dependiendo de si son muchas piezas las que hay que sustituir o hay que extraer y dejar que no cicatricen 15 días y si no, pues es un tramo que no tiene piezas. En una semana el paciente tiene su prótesis definitiva y mientras está con una provisional con prácticamente ninguna molestia y nuestros pacientes, todos llevan implantes de carga inmediata. Llevamos 26 años colocándolos, o sea que consulten que tiene solución.
Claro que sí, 26 años, ¿eh? Es toda una garantía, doctor. Y claro, para tener una boca bonita, bueno, pues siempre le preguntamos también por los tratamientos de estética dental, que están como muy, muy de moda, ¿verdad?, entre la gente. ¿Cuáles son los más demandados en su clínica, doctor?
Pues bueno, desde los blanqueamientos dentales, que todos queremos tener los dientes más blancos que antes, a la colocación buena de las piezas con las ortodoncias invisibles, Invisalign y Spar, que abarata el costo, a las carillas de circonio, de silicato, de composite, y además cumplimos 10 años en Oliver Alcázar en esta ubicación y lo celebramos con nuestros pacientes con unos excelentes descuentos.
Ah, eso le quería preguntar también, ¿dan facilidades de pago? ¿Se puede financiar el tratamiento?
Por supuesto, queremos que esa sonrisa vuelva a contar antes de nuestros pacientes y evidentemente financiamos.
Bueno, pues recordemos que están en la calle Velázquez 89, que es la Clínica Oliver y Alcázar, y por supuesto que tienen una página web para más información, oliveryalcázar.com. Y dejamos, como no, el teléfono para pedir más información, el 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, director médico de la Clínica Oliver y Alcázar, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
Oye, duele porque está matando. Siento tan frío lo que ayer estaba ardiendo. Noto a mi cuerpo decirme qué está pasando. Y es obvio, claro que se está muriendo. Mi fortuna será afortunada.
Conciertos esta noche y mañana en el Estadio Metropolitano. ¿Con quién, Mónica?
Bueno, pues de este chico, de este cantante que estamos escuchando, el cantante granadino De La Fuente, la estrella de la música urbana nacional, celebra esta, la primera de sus dos noches de conciertos en el Estadio Metropolitano ante un total de 120.000 personas. La verdad es que yo lo he descubierto contándote esta noticia y está fenomenal, suena muy bien.
Sigues en Mediodía COPE. Esa gente está hablando de mí.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La UCO ha entrado en Ferraz. En estos mismos instantes, agentes de la Guardia Civil siguen registrando la sede del Partido Socialista Obrero Español en busca de documentación. Y lo hacen después de que el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, haya requerido al Partido Socialista a que facilite la entrada de agentes de la UCO para que clonen la cuenta de correo electrónico del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y del anterior secretario de Organización, José Luis Ábalos. Y en la sede socialista está ahora mismo Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Rick.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge, Pilar. Aquí la expectación es máxima a las puertas de Ferraz tras haber constatado in situ que tres o cuatro agentes de la Policía Judicial con mochilas y maletines metálicos hacían su entrada en la sede poco después de la 1:00 p.m, probablemente para dar apoyo a otros miembros de la UCO ya en el interior. Este es un extremo que aún debemos confirmar, porque la dirección socialista solo ha informado de la entrada para realizar un clonado del correo electrónico de Santos Cerdán y que han sido atendidos por personal de la casa sin dar más detalles sobre la actuación judicial. Eso sí, desde el partido insisten en que colaboran y seguirán colaborando con la justicia, con total transparencia, añaden, en ese intento, Jorge, Pilar, de capear otra jornada negra para el partido. Y van ya, bueno, yo he perdido la
cuenta. Unas cuantas, sí.
Una detrás de otra.
Gracias, Rick.
Gracias. Y los agentes de la Guardia Civil también registran en estos momentos el Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras y ADIF, por cierto. El alto tribunal pide imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y también al exdirector de Carreteras, Javier Herrero, por supuesto amaño de obra pública.
Y desde la oposición, el Partido Popular insiste en que es hora de dar la palabra a los españoles en las urnas.
Desde Valladolid, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que hay una trama corrupta entre las secretarías de organización del Partido Socialista y el Ministerio de Transportes. Señala así al titular de esta cartera, Óscar López. Cada día, asegura Feijóo, es peor que el siguiente para el gobierno.
Todos los secretarios de organización que ha nombrado el señor Sánchez, todos están delante del Tribunal Supremo. Y donde hay un ministro de Transportes que nos ha engañado con una auditoría que dijo que quedaba todo claro. La situación que estamos viviendo es de sobresalto en sobresalto.
Y lo último, el juez acaba de confirmar el cambio de día en la declaración de Santos Cerdán ante el Supremo como investigado. Será el 30 de junio.
Y veremos si nos sale detenido o encarcelado después de esa declaración.
Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 20 de junio. A esta hora cada viernes te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Muchas veces que vienen muchos turistas. Y aquí suena las oraciones que han sonado en estos años, las alegrías que hemos celebrado, las penas que hemos llorado, los momentos que hemos puesto delante de Dios, la gente que se ha reunido. Eso es lo que hace un templo luminoso.
es el cardenal José Cobo esta semana durante la misa, recordando los 32 años desde la consagración de la Catedral de la Almudena por el Papa San Juan Pablo II. Desde entonces, cada año se celebra de forma especial este aniversario. Como decía el arzobispo de Madrid, lo importante no son las piedras ni la belleza, sino que todos los que se reúnen y lo han hecho a lo largo de estas más de dos décadas en este templo son habitados por Jesús. Y es que, como recuerda también el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, el templo es el lugar de la presencia de Dios. Celebrar cada año este aniversario nos recuerda que el Señor cuida siempre de su pueblo santo y que es en este templo, escucha en él, escucha de manera especial su oración. Esta conmemoración, como también decía el cardenal Cobo, no es solo un recuerdo del pasado ni únicamente de la visita del Papa San Juan Pablo II, de aquella solemne dedicación, sino que es actualizar lo que Dios sigue haciendo con nosotros. Nos cuida, habita en nosotros y nos hace capaces de ser ese templo de su Espíritu.
Desde aquí, para toda la diócesis late como el corazón, un corazón invisible que es el mismo Jesús, que se queda y construye un templo más grande que esto en cada una de vuestras casas, en cada uno de vuestros lugares, en cada uno de los cristianos y creyentes de nuestra diócesis de Madrid. Hoy quiero que esta catedral se edifique y seas piedra también, como eres piedra de esta iglesia. Pues vamos a sentir que la catedral más bonita somos todos juntos. Es como si cada piedra tuviera el rostro y la vida de cada uno de nosotros y de todos los que han pasado por aquí.
Pues ahora, a la 1:35, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de junio. La Iglesia se prepara para celebrar la solemnidad del Corpus Christi, que, como señala en su carta el cardenal Cobo, es una fiesta grande, luminosa, una verdad inmensa que con fe sostenemos. Jesús está vivo y camina con nosotros, dice el arzobispo de Madrid. También destaca en este texto que Jesucristo nos llama a la unidad y a ser sacramento vivo de su presencia en nuestro mundo. Por eso se ha quedado para siempre con nosotros. Invita además a las familias y a las comunidades creyentes a celebrar juntos, como Iglesia Diocesana, esta fiesta con la celebración de la Eucaristía a mediodía el domingo en la catedral y la procesión por las calles de Madrid por la tarde a partir de las 7. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Cuando acudimos a adorar al Señor en la iglesia o en la procesión, tenemos que darnos cuenta de que esa presencia real del Señor entre nosotros tiene un efecto en nuestra propia vida, sobre todo transmitir a los demás ese amor tan grande que hemos recibido.
Te cuento también que el Consejo Pastoral Diocesano se reúne este viernes como expresión viva de la sinodalidad en la Archidiócesis de Madrid, en continuidad con el espíritu del Concilio Vaticano II, un órgano que estudia y valora lo que se refiere a las actividades pastorales en la diócesis, donde se sugieren conclusiones prácticas. Uno de los objetivos de esta convocatoria en este curso especialmente intenso es seguir profundizando en tres claves fundamentales: la centralidad de la dignidad bautismal, la vivencia de la diocesanidad y también el compromiso por una iglesia sinodal, corresponsable y participativa. Y vamos con más asuntos. También la Archidiócesis de Madrid ha celebrado esta semana la misa con motivo de la 10ª jornada de oración en Jugar las Lágrimas, con una Eucaristía en la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín, en la que recordaba a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido o han sufrido un siniestro vial.
Podemos decir que Dios en él de verdad enjugaba las lágrimas y lo sigue haciendo hoy día a través de su iglesia y de cada uno de nosotros cuando ponemos el corazón en el dolor del hermano. Esa es nuestra medicina y el más eficaz consuelo de nuestro llanto.
La parroquia San Germán de Constantinopla ha celebrado esta semana su 60 aniversario con una Eucaristía presidida por el cardenal José Cobo y concelebrada por los sacerdotes que han estado vinculados a la parroquia en estos años. La parroquia que fue creada por el entonces arzobispo de Madrid, Casimiro Morcillo, en 1965. Mario Fernández es su párroco desde 2017.
Queremos dar gracias a todos los que han construido como piedras vivas esta comunidad parroquial, a los que seguir viviendo en San Germán y haciendo de San Germán una familia y una parroquia viva, a los que vendrán en el futuro para continuar escribiendo la historia de la parroquia, todo con la intercesión de nuestro santo patrono San Germán de Constantinopla y la protección de la Virgen, de la Madre, la continua asistencia del Espíritu Santo.
Un año más, como se viene haciendo desde el verano de 2020, el Museo Catedral de la Almudena ha puesto en marcha su iniciativa Abierto al Atardecer, que permite acceder a la cúpula de la catedral desde donde se contempla una magnífica panorámica del atardecer con vistas al Palacio Real y a la Plaza de la Armería, como nos cuenta la guía del Museo Catedral, Paula Ingelmo.
Se trata de una iniciativa abierta a todos los públicos que deseen disfrutar del atardecer madrileño desde un lugar privilegiado. Un mirador 360 ubicado en una de las zonas más bonitas de la ciudad. La visita será acompañada por un guía que explicará, en primer lugar, los mosaicos de la sala capitular y la sacristía de la catedral. A continuación, el grupo podrá subir hasta el balcón de la fachada principal de la catedral, desde el que se contempla una bella panorámica del Palacio Real y de la Plaza de la Armería. Después de visitar la primera galería del museo, se accederá a la cúpula para disfrutar de la puesta de sol.
Y un apunte más, la parroquia Santa Cruz acogerá mañana a las 8:15 de la tarde el concierto homenaje al Papa Francisco, Misa a Buenos Aires, Misa Tango de Martín Palmeri, que interpretará el Orfeón Carlos III, el Coro Polifónico de Madrid, el Coro Femenino Placebole y el Proyecto Arsis bajo la dirección musical de Raúl Trincado Daine. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40, enseguida vamos a hablar con uno de los 16 seminaristas que van a recibir mañana la ordenación diaconal en la celebración que presidirá al arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena. Ya mismo le vamos a saludar en este espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los protagonistas de la actualidad.
Hablamos con don Emiliano García Page. Don Emiliano, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
A mí me da la impresión de que queda muchísimo por saberse, por lo que todos están comentando, por lo que se intuye de los medios de comunicación y por las amenazas de Koldo, de Aldama, ministros que han guardado en pendrive y en discos duros las conversaciones con el presidente. No es por nada, ¿eh? Pero hay que atarse los machos.
Ha sido usted muy suave.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Quien compra un frigorífico Liebherr en El Corte Inglés sabe que compra algo más que un frigorífico.
Sí, porque se lleva 10 años de garantía en toda la marca. Una alta eficiencia energética, un precio irresistible y nuestras tecnoventajas.
Y además una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que te los gastes en lo que quieras.
Hasta el 26 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Llegó el Revolut Plus, solo en Ocasión Plus.
¡Vamos, seguidme! Revolucionate solo esta semana y ven a disfrutar de más de 4.000 coches con hasta 8.000 euros de descuento. Y te sentirás como un verdadero rey. Solo en Ocasión Plus. Yes.
Oh, Ocasión Plus, Plus.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 20 de junio. La Catedral de la Almudena acogerá mañana a las 6 de la tarde una Eucaristía en la que el Cardenal José Cobo conferirá el orden del diaconado a 16 seminaristas, 8 del Seminario Conciliar, 7 del Redentoris Mater y uno de los discípulos de los Corazones de Jesús y María. Bueno, uno de ellos... de nuestro seminario conciliar es Alberto del Olmo. Acaba de cumplir 27 años. Ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid con 21, justo antes de comenzar, creo, el cuarto curso de Administración y Dirección de Empresas. Dice, a poquitas horas de dar ese paso tan importante y decisivo en su vida, que siente una enorme gratitud y también emoción. Y además creo que nos atiende justo nada más haber tenido el encuentro previo con el Cardenal Cobo. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Contabas estos días que tu vocación fue un proceso paulatino, ¿no? Descubriendo que el Señor te pedía tu vida para entregarte como sacerdote, que lo harás dentro de seguramente un año, y que de hecho en ese camino una etapa importante fue la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? En Polonia, donde fuiste con un grupo, creo, de la parroquia de tu parroquia de San Germán.
Pues sí, efectivamente fue así. Yo justo iba a empezar la universidad, la carrera, Administración y Dirección de Empresas, y entonces en ese verano previo pues me propusieron ir a la Jornada Mundial de la Juventud allí en Polonia, y allí conocí a este grupo de jóvenes de la parroquia que me atrajo mucho, la verdad, en su forma de vivir, de entender la amistad, y que decidí seguirles. Y a raíz de eso, pues empecé a hacer vida parroquial allí en San Germán, en la calle Orense. Sí. Y fue así poco a poco como yo fui descubriendo que el Señor me pedía entregarle la vida en esta vocación tan bonita que es el sacerdocio.
Hables de esa atracción por la vida sacerdotal que la asemejabas un poco a cuando dices te enamoras, ¿no?, de una chica que poco a poco pues comenzó a ser más clara gracias a la oración, también creo que a la lectura de la palabra. Y hablas también del testimonio de los sacerdotes cercanos. Fue importante también su presencia, ¿no?
Sí, fue muy importante. Yo lo suelo comparar a un enamoramiento porque me parece que es como muy gráfico para entender cómo Dios habla, ¿no? De repente te empieza a aparecer algo atractivo en la vida que hasta entonces no habías imaginado, y tú sigues esa atracción con la compañía que tienes al lado, con los sacerdotes que te acompañan, y poco a poco vas viendo que esa atracción realmente tiene un significado, y ese significado es la llamada de Dios que pide entregar la vida, sí. Entonces, en ese sentido fue muy, muy importante el testimonio de los sacerdotes que estaban a mi lado, porque yo les veía, ellos veía su vida y pensaba, esta vida es atractiva también para mí, también es una llamada para mí.
Entre esos sacerdotes, el padre Abraham, que creo que le conociste pues a través de los campamentos de verano organizado por la Asociación Juvenil Corona, y que providencialmente no le volviste luego a encontrar, creo, hasta que ya pues no estabas como seminarista, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Esta es una cosa muy bonita que me ha pasado este curso. Yo al padre Abraham le conocí en unos campamentos que se llama Asociación Juvenil Corona, que organiza la parroquia de San Germán junto con otras, ¿no? Y era el párroco de una de estas parroquias. Y entonces coincidió que nos fuimos juntos. Yo debía tener 19 años o así, estaba estudiando. Y fuimos juntos, y fue a él, a la primera persona a la que le comenté un día, una tarde, oye, creo que tengo esta inquietud y no sé cómo esto, si es mío, si es de Dios, si es una verdadera llamada, ¿no? Yeah. Se lo comenté. Luego lo descarté un poco, no entré al seminario inmediatamente, pero ha sido muy providencial que justo este curso, el primer destino que me ha dado el obispo pastoral en el que me ordeno, pues sea la parroquia en la que está, el de párroco. Ha sido una cosa muy bonita que me pasa este curso, sí.
Qué bueno. Oye, hablando de esos sacerdotes importantes en tu vida, mencionas también al hoy rector del seminario, Antonio Cecilla, porque dices que te ayudó a discernir la vocación, ¿no?, en ese momento tan importante, claro, de tu vida.
Pues sí, efectivamente. Fue un testimonio muy bonito de la complementariedad de los carismas en la Iglesia, porque yo pues le pregunté al sacerdote de mi parroquia de San Germán por la vocación, por la cuestión de la vocación, y entonces él me dijo, mira, este tema es mejor que se lo preguntes al sacerdote que me acompañó a mí cuando yo fui a entrar al seminario. Yeah. Y este sacerdote que le había acompañado a él era el hoy rector del seminario, Antonio Cecilla. Estuve un curso hablando con él, planteándole, discerniendo, y fue él el que me ayudó a dar como el último paso de entrar al seminario.
Alberto, una de las cosas más complicadas a veces también cuando uno va teniendo claro que el Señor le llama es comunicarlo a la familia, ¿no?, incluso a los amigos. Y esto, en tu caso, bueno, y digo que gracias a Dios estoy a esa historia, al principio me parece que no te resultó fácil, ¿no?
Claro, tampoco diría que no me resultara fácil completamente, porque gracias a Dios mis padres siempre me han querido mucho y me han apoyado en lo que hiciera en la vida, ¿no? Pero es verdad que yo estaba justo estudiando en la universidad, tenía una beca, tenía una posibilidad de trabajo, y me faltaba muy poco para acabar la carrera. Y entonces esto fue lo que yo, cuando se lo conté a mis padres, pues les sorprendió un poco, les costó un poco entender. Pero vamos, una dificultad mínima, menor, digo, hay gente que lo ha pasado muy mal con esto. Yo, gracias a Dios, mi familia siempre me ha apoyado mucho en mi camino, sí.
Estamos repasando algunos momentos y personas importantes en cómo se ha ido forjando tu vocación hacia el sacerdocio, para el que mañana vas a vivir el paso previo que te colocará, pues quizá en un año, decía yo, en esa casilla de plenitud y de entrega absoluta. Y hablando de entrega, Alberto, y de experiencias, ¿no?, que te han cautivado, otra importante para confirmarte en ese camino fue el ir de misión, ¿no?, con las misioneras de la Caridad, con un grupo de amigos. ¿Cómo te cambió aquella experiencia?
Pues mira, me cambió mucho porque yo, cuando estaba planteándome la vocación y estaba ya planteándola de una forma seria, tenía una dificultad para entender en qué sentido Dios da la plenitud a la vida de una forma sorprendente, ¿no? Y en concreto con el tema de los bienes materiales, del trabajo, que son lo que el mundo propone pues como el camino de la felicidad hoy en día, ¿no? Y entonces, cuando me surgió este viaje a Calcuta, yo allí, trabajando con las misioneras de la Caridad y con estos amigos con los que fui, pues descubrí como de una forma muy evidente que estas mujeres pues no tenían dinero ni éxito profesional, digamos, y sin embargo vivían una vida pues plena, colmada, ¿no? Que uh-huh. a mí me admiraba. Uh-huh. Y luego la misión, es verdad que a lo largo del seminario, la misión Adyentes me ha marcado mucho. También durante el seminario he tenido la oportunidad de estar en Panamá, en la diócesis de Colón, también de misión allí en la selva. Ajá. Y esto siempre ha sido una cosa que ha tenido mucha importancia en mi vocación. Ajá. El trato, el anuncio del evangelio, el trato con la gente humilde, me ha ayudado mucho, me ha colocado mucho a vivir la vocación, sí.
Tú entiendes el diaconado, claro, como lo que es auténticamente, que es servir al Señor y a la Iglesia, y de hecho, por ahí va el lema elegido, ¿no?, para tu ordenación, ese yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, esa es tu máxima aspiración, claro.
Pues sí, efectivamente, el lema lo elegimos todos los que nos vamos a ordenar del Seminario Conciliar de Madrid, justo con este sentido, porque es un momento en el que Jesús es la última cena, los discípulos se ponen a discutir acerca de quién es el más grande, en un momento así que es sorprendente, y Jesús les dice esta frase, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Se llama a sí mismo diácono, porque diácono en griego significa precisamente servidor. Y este es el ejemplo que nosotros queremos seguir. Nosotros queremos ser servidores como Jesús es servidor.
Oye, he dicho al presentarte que acababas de tener el encuentro con el cardenal José Cobo. Yo sé que esto no debe trascender mucho, pero dime algo de lo que te ha comentado en estas horas previas. ¿Qué te ha dicho el arzobispo de Madrid?
Pues la verdad que ha sido muy bonito. Yo he encontrado en él la figura de un padre. Sobre todo hemos hablado de la parroquia en la que yo estoy, de la pastoral, de cómo vivir la pastoral en estos próximos años, de la tarea tan bonita que queda por delante. Sobre todo hemos tratado estos temas y luego, pues por supuesto, como su abrazo paternal, su ánimo, sus ganas de vivir lo que va a pasar el día de mañana. Sí.
Pues qué alegría nos da escuchar el testimonio de nuestro invitado, uno de los 16 seminaristas, decimos, que mañana van a ser ordenados diáconos, y como él mismo dice, y también nosotros compartimos sus sentimientos con esa enorme gratitud por el camino que el Señor ha hecho con él, por su misericordia al llamarles, al elegirles y al concederles a ellos y con ellos a la Iglesia también ese gran don. Alberto del Olmo, contad con nuestras oraciones, gracias por atender la llamada de Este Espejo y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
A 1:51, entramos en la recta final de Este Espejo de Madrid en mediodía COPE en este 20 de junio.
Cuando salí embarazada fue muy difícil porque se juntaron muchas cosas, mis dos hijos en Perú, perdí el trabajo, mi papá le diagnosticaron un tumor, y cuando encontré el hogar Santa Bárbara, pues fue, en pocas palabras, una esperanza lo que estaba viviendo. Al salir de ahí fue otro bajón emocional, porque es salir al mundo y enfrentarte con un bebé sola, sin tener a esas personas que tenían el hogar Santa Bárbara. Sin embargo, me han seguido apoyando a pesar de haber salido, me han seguido apoyando emocionalmente. Es algo que agradezco mucho. Pues ahora ya estoy más organizada, ya soy más independiente.
Pues es Danielita, una de las personas acompañadas por Cáritas Madrid en uno de los proyectos que participaba y que ofrecía esta semana su testimonio ante la celebración este domingo del Día de la Caridad, este año con el lema La esperanza crece con cada gesto sencillo. Ayer estuvieron, quizá, claro que los viste y colaboraste con ellos, con esos más de 5.000 personas voluntarias en las 500 mesas para renovar también el compromiso con las personas más pobres y vulnerables. La campaña de este año nos invita a ser parte activa de esa misión de ayuda, de dar apoyo, de dar amor, esperanza, ¿no? Vamos a saludar en Este Espejo a la secretaria general de Cáritas Madrid, a Pilar Algarate. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
El amor, la escucha, Pilar, la mirada, la oración, son gestos sencillos, ¿no?, de los que habláis, que alimentan la esperanza de quienes llaman a la puerta, y este último año la han tocado más de 106.000 personas, decís, eso son más de 25.000 ayudas directas, ¿no?
Sí. Sí, y nos fijamos un poquito en esa esperanza que crece al final en lo cotidiano, y nos tenemos que ir al ejemplo de María, desde esa sencillez, cómo se acercaba a las personas, cómo las escuchaba, cómo acompañaba a su prima. Dices, y desde ahí, pues esos gestos que hemos ido viendo en esta atención a las 106.000 personas, pues son un ejemplo de esa esperanza, sabiendo, bueno, pues que la realidad no es tan fácil en estos momentos para algunas personas.
Claro, porque ponéis de manifiesto que el 44% de esas personas acudían por primera vez, pedían ayuda por primera vez. Ese es un dato preocupante, ¿no?, que me imagino que también nos ponen en la pista de la necesidad en el momento en el que estamos, ¿no?
Sí, porque muchas veces es verdad que nos queremos ir a lo positivo y hablamos de que Madrid ha bajado su tasa de paro y ha crecido económicamente, pero el 20% de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. Y esto en la Comunidad de Madrid significa que una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza. Y vivimos, bueno, pues que Madrid tenga el índice más alto de Gini, eso significa que es la comunidad con más desigualdad entre ricos y pobres. Y eso lo vamos viendo, bueno, pues en los barrios del sur, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, y eso sí que nos preocupa. Hablábamos el otro día que ahora mismo ya hay personas que tienen que alquilar media cama. Ya ni lo que hablábamos de la cama caliente, sino que tú tienes que compartir con otra persona la mitad de la cama porque no puedes pagar o no te hacen un contrato o nadie te quiere alquilar una habitación.
En esta atención, Pilar, es fundamental, al margen de la atención, claro, que se brinda pues a través de las 374 caritas parroquiales, los 418 proyectos en los que estáis, la actitud de las comunidades cristianas, ¿no?, a las que llegan estas personas, que como nos pide además el Cardenal Cobo, deben ser vivas, deben ser acogedoras, solidarias, ¿no? Por eso son esos gestos sencillos de los que habláis precisamente en este lema.
Sí, que en esta memoria hablamos de 9.323 personas voluntarias que han pasado por los distintos proyectos en distintos momentos. Hay gente que se va a incorporar ahora mismo a las colonias urbanas porque solo puede hacer voluntariado en verano. Bueno, pues desde ahí van creando esos gestos sencillos, las nueve comunidades de vida, de religiosas que tenemos en los distintos proyectos, que son 28 religiosas, que acompañan día a día, 24 horas, 365 días, a personas en distintas situaciones. Luego, pues las personas contratadas. Y este año ha sido fundamental también el apoyo de los donantes, 24.000 donantes, que eso hace, bueno, pues que podamos seguir pensando en dar respuesta a esta realidad que nos vamos encontrando.
Hablábamos antes de que la situación no mejora todo lo que, claro, desearíamos. Habláis de esa brecha de la desigualdad, sobre todo en temas como pues el elevado precio de la vivienda, ¿no?, o los empleos precarios, al margen de otros problemas que hacen también incrementar, ¿verdad?, la exclusión social que atendéis desde Cáritas Madrid.
Hablamos también de soledad, que hay a veces que esa soledad no buscada en las personas mayores. Ahora estaba reunida con el grupo de calle de Orcasitas que trabaja con jóvenes, pues muchos de los jóvenes que atienden es porque están en soledad y se sienten solos, no tienen un grupo de referencia, porque hay a veces pues que en el colegio, bueno, pues no te encuentras en ese momento de que alguien se acerque a ti por las distintas circunstancias, porque hay a veces que no es fácil y estamos acompañando ahí en esos momentos de soledad. Todo lo que tiene que ver con la situación y las personas que tienen un problema de salud mental y que vemos que esto, bueno, pues al final nos puede llevar a una situación de calle o por estar en la calle nos encontramos con un problema de salud mental, y ahí hemos abierto el proyecto San Felipe Neri que pueda acompañar a las personas sin hogar que se encuentran en estas situaciones, que es desde nuestras comunidades parroquiales. Si detectamos que alguna persona está en esta situación, pues llamemos a San Felipe, que ahí nos van a acompañar.
Pues es dar testimonio de la esperanza que nace del Evangelio, recordando que una palabra de aliento, una ayuda concreta, una escucha atenta son semillas de esperanza para quienes más lo necesitan. Y diré que el 85%, por cierto, de los ingresos que tiene Cáritas es gracias a personas particulares y de algunos colectivos también que lo hacen posible. Así que la campaña, el Día de la Caridad, que vamos a celebrar este domingo con ese lema, la esperanza crece con cada gesto sencillo. Pilar Algarte, secretaria general de Cáritas Madrid, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros por haceros eco, porque sois también partícipes de estos gestos sencillos.
Muchas gracias. Pues te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. En nombre de todo el equipo, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
León XIV es el primer papa digital. Es el primero que, al ser nombrado sucesor de San Pedro, ya tenía perfiles propios en las redes y un smartphone que manejaba con soltura. Por eso, muchos ven en el nuevo pontífice a la persona indicada para afrontar los retos de futuro, como el papel de la inteligencia artificial, que ya ha comentado en varias ocasiones. Lo primero que ha hecho el Vaticano es renovar 30 años después la página web, y el encargado de hacerlo ha sido un desarrollador peruano que se llama Juan Carlos Ito.
A mí me llaman unos cuantos días después de que fallece Papa Francisco, unos 3 días más o menos, y me informan de esta moción de querer cambiar la web, que ante un Papa nuevo tengamos una comunicación nueva también, ¿no? Una web que no se había cambiado hace 30 años, tenía esta posibilidad, que ya estaba en mente del equipo de Dicasterio de Comunicación desde hace un tiempo, pero digamos que los hechos hicieron que todo se acelere.
La web antigua recordaba a este internet primitivo en el que fue creada. El fondo simulaba un papiro, los elementos de la web y la interfaz estaban muy anticuados y no eran amables para navegar ni a través de un ordenador, ni mucho menos a través de un teléfono móvil. Este ha sido el reto que ha afrontado Juan Carlos Ito.
Ahora es una web mucho más accesible. Se puede acceder desde el smartphone sin problema, algo que no tenía como configuración antes. Pasamos de un color oscuro, apagado, el tono papiro, hacia un color más iluminado, ese tono cielo romano de la ciudad eterna, que contrasta muy, muy hermoso con el color travertino, que es la piedra que se usa en Roma y en el Vaticano. Esta unión de la piedra, de la tierra con el cielo.
Pues totalmente renovada esa web. Podrás conocer la última hora del Papa hoy a partir de las 10:30 en la linterna de la iglesia con Irene Pozo.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE.